Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy jueves 25 de septiembre, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Suman ya 35 doctores cubanos que han abandonado el programa Más Médicos en Brasil. Y The New York Times organiza un viaje de pueblo a pueblo a Cuba para lo que ha solicitado una licencia del gobierno de los Estados Unidos. La Habana lanza campaña para recuperar el turismo español. Y estudio del Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales concluye que el 25% de la población cubana está sumida en la pobreza. UNICEF e Iberoestar rehabilitan círculos infantiles en Santiago de Cuba. Pastor Alejandro Hernández Cepero entrega carta a Fiscalía Cubana donde denuncia maltratos y hostigamiento por parte de la policía política. Construye Cuba instalación hospitalaria donada a la ciudad de Córdoba en la Argentina. Alianza opositora en Venezuela elige un nuevo líder para zanjar sus crisis. Y finalmente, de la prensa nacional, el cáncer rebasa en Cuba a afecciones cardiovasculares como primera causa de muerte, anunció en La Habana un investigador del Instituto Nacional de Oncología. Bueno, ya entrando en tema, dándole primero la bienvenida, como todos los días, a nuestra querida productora Ofelito Oviedo. Hoy en el control técnico, el Junior Danilo Fuentes Cortés. Y aquí en los micrófonos entrando nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, mis saludos al Junior. Hi, how you doing? Y bueno, Ofelia, desde luego, pues mi abrazo cordial. Así como a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día, Tommy.
Como no, Cari, ¿qué te parece? ¿Cómo están las cosas en Cuba? Sin embargo, continúan las donaciones. Donaciones de una institución hospitalaria a Córdoba, en la Argentina.
Dime tú, con una tremenda epidemia que hay en el casco urbano de la ciudad de La Habana, donde llega hasta el Pairé, de acuerdo con los informes que recibimos ayer del periodista Echevarría Adrid, y dando donaciones para otros países. Eso en mi pueblo le decían candil de la calle y oscuridad de la casa.
Bueno, y continuando aquí en nuestro espacio, Cari, ¿qué te parece la situación de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la explicación que han dado las autoridades cubanas cómo el cáncer se ha convertido ya en la primera causa de muerte, pasándole a las enfermedades cardiovasculares?
Es interesante, Tomás. Yo creo que esto tiene una lectura. La lectura es equipos médicos para detectar el cáncer a tiempo, equipos médicos como equipos para hacer el MRI. Pero bueno, yo creo que hay ciertos hospitales especializados en área dólar que tienen lo último en todos esos equipos, así que si abrieran las puertas a esos hospitales, a los cubanos de a pie, podrían detectar a tiempo, como sucede en Estados Unidos y en otros países del mundo, un cáncer antes de que se ramifique. Eso tiene la lectura de necesitamos equipos médicos.
Cari, ahora ya tenemos comunicación acá en el sur de la Florida con Odalis Pérez, tía de Carlos Manuel Pardo, de 30 años de edad, uno de los dos balseros que aún permanecen en una morgue allá en Mérida, en México, víctimas de la tragedia, de la salida que hubo con la embarcación que salió de Manzanillo. Odalis, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes.
Odalis, nos gustaría, Cari, a mí conocer cuál es el estatus. Sabemos que ya oficialmente, pues, el régimen de La Habana no reconoció la nacionalidad de los cubanos que llegaron allí a Yucatán. Ya fueron liberados por las autoridades mexicanas los 15, entre ellos está su sobrina, que está acá allá en los Estados Unidos, pero aún permanecen dos balseros muertos. Las autoridades mexicanas han dicho que de no realizarse pues el reconocimiento por parte de las autoridades cubanas, serían enterrados en una fosa común. Usted es tía de Carlos Manuel Pardo, que aún permanece ahí. ¿Qué gestiones están haciendo ustedes aquí en Miami para lograr traer hacia el sur de la Florida los restos de su sobrino?
Bueno, en el día de ayer ya yo tuve comunicación con una funeraria en México y entonces ya tenemos visto para hacer la cremación y mandamos a pedir los papeles del otro muchacho que está, Héctor de la Paz, que está junto con Carlos Manuel, para ver cuando yo vaya a México a ver si me pueden los familiares autorizar para traer los dos cuerpos, ¿ves?
Odalis, indudablemente para usted tiene que haber sido pues un choque emocional muy fuerte, ¿no? En el enterarse de toda esta situación. Y si hemos tenido este contacto con ustedes porque tanto Tomás como yo, como el equipo de Cuba al Día, como Radio Martí, ha hecho un seguimiento bien profundo de lo que ocurrió en Manzanillo. Es un pueblo pequeño, todos se conocen. Y queríamos tener el placer, ¿no?, de que ellos supieran por lo menos de que usted aquí en la ciudad de Miami pues está haciéndose cargo de lo que tristemente el gobierno cubano no ha querido hacer. Cuénteme, cuando usted conoció la información, ¿cómo supo que eran los familiares suyos los que estaban y las gestiones que hicieron con relación a Odalis?
Bueno, nada, ellas me llamaron cuando nos llamaron como a la 1:00 a.m. cuando llegaron a, los rescataron en Yucatán. Y entonces nos dijeron que había un muerto y el otro falleció, que fue en el caso de Carlos Manuel, del trayecto de la embarcación al cuando estaban rescatándolo. Entonces, cuando ellos me llamaron, me dijeron de que Adamaris estaba en muy mal estado. Adamaris llegó inconsciente, como varios de ellos, y entonces empezamos a indagar, a ver qué era lo que estaba pasando, y empecé a preguntar también por él. Entonces, cuando yo vi la edad de los dos fallecidos, yo enseguida empecé, él tiene un tío que vive en Houston, y entonces yo lo llamé, y le pregunté, y le dije, ¿te llamaron? Dice, sí, ahora me acaban de llamar, y me dieron la noticia de que ya los muchachos llegaron. Digo yo, pero ya te dijeron de que hay dos muertos, y no oigo de Carlos Manuel, no sabemos. Y entonces yo le dije, mándame una foto, porque yo recientemente el año pasado fui a Cuba, pero parece que con el nerviosismo yo no traía ninguna foto a la mano. Porque me dijeron, yo por la edad enseguida pensé, no sabía del grupo, pero por la edad de él yo dije, bueno, vamos a ver. Y entonces cuando él me manda la foto, efectivamente yo llamé a Mérida y entonces me dijeron que mandara la foto de él para reconocer a ver cuál era de los fallecidos, porque él no aparecía. Y entonces cuando se mandó la foto, a los 15 minutos enseguida me respondieron de que él era uno de los que había, el último que había fallecido.
Retomando, retomando Dali, el tema de la gestión, ¿para cuándo usted cree que pueda tener ambos cadáveres aquí en la ciudad de Miami? Usted tiene que viajar a Mérida, tengo
sí,
entendido.
Sí, yo tengo que ir a México, pienso ir ahora, depende de lo que me digan hoy. Me iré mañana o la semana que viene, el lunes, lo más tardar, porque tenemos 10 días que ya están corriendo. Claro. Y entonces tenemos que hacer la gestión porque ya el gobierno ha dado ese paso. Y en ese tiempo nosotros tenemos que hacer todo lo posible por resolver esto.
Odalis, en el caso del menor de edad de Héctor Alejandro Bazán de La Paz, que está en esa morgue junto a su sobrino, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo usted tendría el derecho y esa labor tan humanitaria de traerlo acá, ya que su familia no lo ha reclamado? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué tiene que hacer usted para lograr traer también los restos de él?
Bueno, ellos me dijeron que con una partida de nacimiento y la autorización de los padres, de un familiar en Cuba, que yo la llevo allí, que ellos le dicen credencial, Ellos me una autorización, una carta notarizada, Alicia de la, una muchacha del Éxodo 94, ella quedó de ayudarme también con eso, y varias personas me quieren ayudar, y con esa carta notarizada, yo, ellos me dan la autorización y entonces ellos me lo van a dar.
¿Usted está asumiendo los costos de todo esto? ¿Qué le han dicho en cuanto a eso las autoridades mexicanas?
No, los costos tiene que ser por nosotros los familiares, porque no, ellos no, inclusive hay muchos ahí, vaya, varios precios que están, tú sabes, y dependiendo, porque uno no tiene los medios suficientes, pero bueno, tenemos que hacer el sacrificio porque no lo podemos dejar allí.
Por último, Odalis, agradeciéndole, sabemos el momento tan terrible que está pasando. Manzanillo nos están oyendo, amigos y familiares, tanto de su sobrino como del otro joven. Un mensaje para ellos, para que estén tranquilos, para que sepan que el cubano siempre, y donde quiera que esté, se ocupa de otro cubano.
No, eso sí es verdad, y yo le pido a todos allá que nada, que no se preocupen, que por lo menos estamos haciendo todo lo que se pueda. Yo a Héctor en sí no lo conozco, no sé quién es, pero ya solamente pensar de que es cubano, que es del barrio, que no se preocupen, que uno dentro de lo que cabe aquí y lo más posible, uno trata de resolver los problemas. Aquí la comunidad, toda la prensa, la radio, todo el mundo nos ha ayudado. Que lo bueno que tiene este país es eso, que es la unión, y en la unión está la fuerza. Y lo único que le pido, que no se desesperen, que todo se va a resolver y vamos a tratar lo más posible de que todo salga bien.
Gracias, Odalis. Odalis Pérez, tía del balsero Carlos Manuel Pardo, que aún permanece, falleció en una morgue allá en Mérida, Yucatán. Vámonos a una pausa, mi querida colega Cari Roque. De regreso, desde Bayamo, Granma, hablaremos con el agricultor Emiliano González.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7 y 5 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Escuche la narración y comentarios de lo que será un emotivo juego para todos los neoyorquinos y fanáticos de los Yankees este jueves a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. ¡New York! No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio de Cuba al Día este jueves 25 de septiembre. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico, allá en Bayamo, en la provincia de Granma, con el agricultor y ex profesor universitario Emiliano González. Emiliano, es un placer. Gracias, como siempre.
Bueno, gracias a usted y a Cari Roque, a todos los hermanos que nos escuchan. Estamos acá a la expectativa, don. A ver si cambia un poco el tiempo y empieza a llover para empezar a producir los alimentos que necesita el pueblo de Cuba.
Bueno, hablando de alimentos, hablábamos Cari y yo, Emiliano, que hay una institución, por cierto, bien cercana, investigadores que están vinculados al gobierno de Cuba. Se trata del Centro Félix Varela y la Facultad de Ciencias Sociales. Acaban de realizar un estudio en el que ellos concluyen que el 25% de la población cubana está sumida en la pobreza. ¿Cómo estuvo este 25%? ¿Cómo se ajusta esto a la realidad cotidiana que tú ves allá, Emiliano?
Bueno, mira, Tomás, volviendo, ese es un tema recurrente en Cuba, de la pobreza. Sin embargo, bueno, ya lo estás diciendo, todos los datos que vienen de esa raíz común, del afín al gobierno o del gobierno, no son creíbles, porque recuérdese que este sistema lo manipula todo, y lo que más manipula es la información, partiendo de ahí. Pero con la pobreza, con la miseria que se vive en los campos de Cuba, es posible que el 25% estén hablando de zonas urbanas, quizás en la capital de algunas provincias del país, pero en los campos de Cuba la pobreza está entre el 75% y el 80% de la población. Ese dato no es creíble. Que vengan a los campos de Cuba, que caminen por cómo se vive en todos los campos de Cuba, para que vean lo que es la casa de tierra, problemas sanitarios, los caminos vecinales con muy malas condiciones.
Emiliano, con tu permiso, te perdemos. Si puedes moverte, ahora te escuchamos mejor. Adelante.
Sí, no, Emiliano, te quería preguntar.
Perfecto, te decía.
Sí, adelante.
Te decía que la situación que se vive en los campos de Cuba es muy distinta a ese estudio que se ha hecho en La Habana, porque ese estudio es afín al gobierno y este gobierno manipula toda la información.
Bien, para modo de ejemplo, me gustaría que brevemente, ¿no?, me hicieras un recorrido por un día de uno de ustedes, un día cualquiera, qué es lo que hacen, cuántas dificultades tienen. Para los que están oyendo, pues comprendan que una vez más las estadísticas que se muestran con relación a Cuba carecen de veracidad. ¿Cómo es un día en el campo de ustedes?
Bueno, mira, los campos de Cuba, en primer lugar, están infestados de aroma y marabú. Las tierras que le dieron al campesino son en usufructo, o sea, son del Estado. Y el Estado dice que tú debes sembrar, qué precio te pone, cuándo te lo compran, cuándo te pagan lo que compran, etcétera. O sea, es una indefinición tan grande en los campos de Cuba que creo que ese 25% de la población está muy distante de la verdad. Porque aquí la situación es caótica. Los sistemas de salud en los campos es completamente nulo. Han cerrado escuelas en la serranía porque dicen que tiene muy baja matrícula, han cerrado consultorios médicos, y eso es calidad de vida, eso es el desarrollo humano, y entonces eso también es parte de la miseria, es parte de la pobreza, y ese 25% de la pobreza, vuelvo y repito, no se ajusta a la realidad.
Por cierto, Emiliano, hablando de serranías, hace escasamente unos días, y ahora que tú sacas el tema, recordé haber leído en el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que hay un propósito del gobierno cubano de hacer un inventario de cuál es la realidad en los cuatro macizos montañosos más importantes de Cuba. Hablamos de Pinar del Río, la cordillera de la Sierra de los Órganos, hablamos del Escambray, hablamos del macizo Baracoa y de la Sierra Maestra. Allí en el macizo montañoso de Granma, ¿cuál es la situación en la serranía? ¿Es aún peor? ¿Hay abandono? ¿Cuál es la situación de los residentes de las montañas cubanas, Emiliano?
En primer lugar, te pongo el ejemplo, yo vivo en El Horno, un pueblecito rural aquí entre Guisa y Bayamo. Estoy a 5 kilómetros de la Sierra Maestra. Conozco esto aquí como la palma de mi mano porque llevo 54 años de edad.
Emiliano.
La sierra. En la sierra, una extrema pobreza. ¿Me escuchas ahora?
Ahora te escuchamos.
Ajá. Mira, te decía, en la sierra, en la sierra, no hay consultorios médicos. O sea, habían algunos hospitalitos rurales, los cerraron por problemas económicos y por exportar los médicos hasta el exterior, que eso puede ser otro tema a tratar en otro momento. Pero mira, cerraron los consultorios médicos, los hospitalitos, los consultorios médicos con pocos efectos allí. No hay ambulancia para la serranía. Los alimentos, hay problemas con los combustibles, hay problemas con los transportes y los alimentos se le llevan a la sierra, son mínimos y escasos. ¿Ves? La alimentación en la sierra es mala. Para sacar lo que los campesinos producen en la sierra, a veces no hay caja para recolectarla, no hay transporte para recogerlo, a veces hay problemas con... Hay personas que tienen áreas de mulos particulares, bajan hasta un lugar los productos y ahí no van a recogerlo y se pierden las cosechas en ese lugar. Señores, la situación en los campos de Cuba es muy mala, fundamentalmente en la serranía. Hay incendios forestales, hay deforestación, tantos problemas que tenemos en la serranía, que fuera que esos burócratas que se mueven por el país completo tuvieran contacto con el pueblo, no vayan a las cooperativas Potenkin, esa cooperativa para la propaganda, vayan al campesino ahí y le pregunten cómo viven, cuál es la situación que tienen. Es doloroso ver cómo se viven los campos de Cuba, señores.
Hablando un poco de la serranía, me imagino que estamos hablando de el Escandel, la Gran Piedra, ¿no? Esos lugares que tradicionalmente pues tuvieron en su tiempo mucha productividad, existían poblados muy bien establecidos, porque ahí el café era la producción máxima. ¿Cómo anda ese concepto ahora? ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, mira, en años anteriores se han llevado estudiantes de las llamadas escuelas al campo a la serranía a recoger café. Eso ha traído como consecuencia de que esos estudiantes no tienen la experiencia para trabajar ahí, para recoger el café, para tener, o sea, el sentido que tiene el campesino de cómo no debe maltratar esa planta para que siga produciendo fruto. Y ha traído malas consecuencias porque la zona de cafetalera acá en Granma, que está situada en Guisa, Boyarriba y Bemaso, prácticamente ha disminuido en los últimos años. Yo recuerdo hace 10, 12, 15 años que aquí a esta zona vinieron estudiantes de Vietnam, que aquí los cubanos le enseñamos a los vietnamitas a producir café, y ahora, paradoja del destino, los estudiantes se han ido por encima de los profesores y Cuba le compra 50 millones de dólares al año de café a Vietnam, cuando ellos fueron hace unos años atrás estudiantes de nosotros acá.
Imagínate, Emiliano, se habla de que los valores actuales, 55 años después del café en la Sierra Maestra, pues son similares a lo que Cuba producía en el año 58. ¿A qué te atribuyes esto?
Bueno, mira, en primer lugar, la cooperativización de la tierra, la estatización de la tierra, tiene como consecuencia esto. Recuérdate que en el año 58 la población cubana estaba en 6,5 millones de habitantes por ahí. Ahora estamos en 11,2 millones. Sin embargo, la serranía se ha quedado sin habitantes. Con el lenguaje tétrico que te hablaba, lo que estaba pasando en la serranía, las personas optan por emigrar hacia las ciudades. ¿Ve? Viven en barrios marginales alrededor de las grandes ciudades de Cuba. Sin embargo, la serranía se está quedando sola. Y entonces ahí tenemos cooperativas, CCA, CPA, VPC, esos nombres que le han puesto el gobierno, y eso ha traído la devastación de esos cultivos. Ya la tierra no está en propiedad en la sierra, está en manos de cooperativas. Y ha traído como consecuencia, como el Estado es un muy mal administrador, que toda la cosecha que se produce en la sierra prácticamente se ha caído. Ya no hay plátano, fruta, hay poca malanga que se cochaba, mucho cítrico había, y naranja, mandarina, toronja, etcétera, y eso prácticamente ha decaído. ¿Por qué? Porque la tierra está en manos del Estado, tiene que estar en manos de los campesinos particular y en propiedad, no en usufructo.
En cuanto a la salud pública, ¿cómo es el tema en la serranía y en las inmediaciones, mi querido amigo?
30 segundos nos quedan, Emiliano.
Ah, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un pueblecito al subir la loma de Guisa, que la carretera es bastante aceptable, que se llama Victorino. Ahí en ese pueblo cerraron el hospitalito que tenían ahí. ¿Ve? Más para atrás, un lugar que se llama Plata, que todo el mundo conoce, que ahí hubo campamento del ejército rebelde, demás y demás, ahí cerraron también el hospital, lo cerraron. Hay puestos médicos con enfermeras, pero no hay ambulancia, hay los enfermos, hay personas que se han enfermado en esa zona y no hay con qué bajarlo de la sierra. Las ambulancias de Guisa están en Higuaní. Hay que llamar de la sierra a Guisa, de Guisa a Higuaní, y cuando viene la ambulancia, hay veces que lastimosamente han pasado hechos muy dolorosos para los familiares, porque no se le da la atención médica necesaria y con la calidad y con el tiempo que requiere.
Gracias, Emiliano, como siempre, desde Granma, en el oriente cubano, para nuestro espacio Cuba al Día. A ti, Caris, Dios mediante, nos vemos mañana viernes. Vamos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 25 de septiembre, un jueves 25 especial, dándole ya la bienvenida en un día especial para él a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Happy birthday to you. Muchas felicidades, Omar. No vamos a preguntar los años porque son entre los 25 y los 30.
Ajá, y además no importa, es un estado mental. Comentábamos aquí con unos colegas técnicos, todo el mundo se quedó asombrado cuando dije la edad, pero no importa.
¿La verdadera o la falsa?
No, le dije la verdadera. No, porque ahí entre los 30, cerquita a los 30.
Cerquita a los 30. Oye, muchas felicidades, muchas sobre gracias, todo nuestros gracias. Oyentes, pues que nos siguen mucho. Desde Cuba, por cierto, ayer quería compartir esto contigo, esa es bien gratificante. Ayer acá de la línea general, la pizarra de Radio Martí, nuestros colegas aquí de la dirección, pues me enviaron una llamada que entró desde la calle. Era un cubano, Mar, que acababa de llegar de Cuba 24 horas antes, residente de Artemisa. Saludos para ti, para mí, para Cari, que nos escucha desde allá todos los días. Interesante.
Qué interés. No, estas son las cosas que estimulan el trabajo, sinceramente, porque en realidad de lo que se trata es eso, ¿no? Del oyente que está en Cuba, que la gente sienta que puede acceder a algo que el gobierno no le da y sobre todo presentarle diferentes maneras de ver la realidad cubana. Yo diría algo más, Tomás, que para mí es clave en esto, de cómo actuar sobre esa realidad cubana.
Bueno, y que justo a tono, luego de ese happy birthday regalado por nuestro querido técnico, el Junior, pues que justamente a tono, un día especial para ti, sería una buena ocasión para comprar un pomo de perfume.
Depende, Tomás, depende de qué tipo de perfume me quieres regalar.
Bueno, me gustaría saber, si tienes alguna información, a qué huele el del Che Guevara y Hugo Chávez.
Bueno, mira, según tengo entendido, el del Che es amaderado.
¿Cómo, cómo?
Mira, yo en esas cosas del español uno se confunde. A lo mejor hay una letra que sobra o que se cambió, no sé. Yo nunca había oído esa palabra. Es amaderado, pero por otra parte, Hugo Chávez es más suave. Si eres más suave que amaderado, no sé qué cosa eres. Entonces, sinceramente, mira, Tomás. Hay otras cosas que me puedes regalar, ¿tú me entiendes?
Claro. Pues, aparte de eso, Omar, hablando ya de la parte seria, fuera del humor negro, pues a veces estos regímenes con los años van perdiendo contacto con la realidad, ¿eh?
Bueno, eso es lo que yo creo. En un sistema tan, digamos, unipersonal, y en este caso, a pesar de lo mucho que digan, el sistema simplemente pasó de una persona a otra, así que sigue siendo unipersonal. La dosis de surrealismo es tan grande que sí se pierde el contacto con la realidad y empiezan a surgir ideas como esta, porque cuando una sola persona puede determinar todos los destinos de un país, cualquier idea que se le ocurra pues se convierte inmediatamente en un proyecto de vida, en un proyecto social o político. Y eso pasaba en el antecesor, ese señor que no se sabe ni por dónde anda, en qué estado se encuentra en estos momentos, pero con este es lo mismo, este es peor, porque incluso una persona de menos alcance, digamos en términos de, digamos, intelectuales, por decirlo de alguna manera, entonces la dosis de surrealismo es todavía más grande. Yo creo que eso es lo que está pasando.
Hay otro tema, Omar, tenemos muchos temas hoy, estamos esperando, Dios mediante, tener algún invitado especial, pero no obstante tenemos muchas noticias importantes esta tarde que podemos compartir aquí nosotros. ¿Qué te ha parecido pues este estudio confeccionado por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por cierto, investigadores bien vinculados al gobierno cubano, que ha determinado que el 25% de la población cubana está sumida en la pobreza? ¿Solo el 25%?
Mira, depende de cuál es el límite, cuál es el parámetro en el cual tú mides lo que es la pobreza. Digamos, yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído aquí en los Estados Unidos que el límite de pobreza aquí era la familia que ganaban $1,500 al mes, algo así. Entonces, eso en muchos lugares de Latinoamérica es hasta clase media. Pero en Cuba, ¿cuál es el nivel por el que se mide? En una de las partes de este estudio se dice, se reconoce de que hay grandes masas de la población cubana que viven por debajo del nivel de subsistencia. Entonces mi pregunta es, ¿el límite de pobreza es la subsistencia? ¿Los que están por debajo de la subsistencia son pobres y los que están en la subsistencia no son pobres? Entonces estoy de acuerdo, sí, una gran parte de la población cubana está en la subsistencia en el día a día y un 25% está en la completa miseria, pero eso es miseria en cualquier otro lugar del mundo.
Vamos a una breve pausa, Omar, aquí en los espacios. De regreso continuaremos conversando, analizando las noticias del día y con la suerte de nuestra productora Ofelia Oviedo, a lo mejor logramos tener nuestro invitado.
Yo confío en ella y en esos dedos mágicos.
Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy en Contacto Cuba, la pobreza en la isla. Dicen académicos que el 25% de los 11.2 millones de habitantes de la isla están sumidos en la pobreza. Entérese de tus testimonios. Aquí en Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Bueno, regresando aquí como siempre a nuestro espacio este jueves 25 de septiembre, día especial aquí en Cuba al Día, el cumpleaños de nuestro colega Omar López Montenegro. Y como es tu cumpleaños, Omar, pues los titulares noticiosos hoy, la verdad que están deliciosos.
Llueven los regalos.
Llueven los regalos. Aquí te tengo otro de las que a ti te gusta, que son favoritas tuyas. Esta te va a interesar más que el perfume. Resulta ser que en su página, en su sección de Travel, nada más y nada menos que el prestigioso diario The New York Times ha anunciado que está organizando un viaje de people to people a Cuba de cara a la primavera del 2015. Está organizando, no para los periodistas, es un viaje patrocinado por el New York Times, para lo cual está pidiendo una licencia al gobierno de los Estados Unidos. Lo fascinante de este tema es que cuando ves el plato fuerte de la visita dentro del People to People, es un encuentro con los directivos del diario Granma y los periodistas y con miembros del UNIAC y el resto de los periódicos provinciales. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Bueno, yo creo que eso habría que reformular. En vez de People to People, de viaje de pueblo a pueblo, yo diría de pueblo con robots, con el mayor respeto. Sinceramente, he sabido, incluso en Cuba, siempre se ha hablado de esto y es que la carrera de periodismo es una de las carreras más difíciles porque los periodistas se tienen que mover en una cuerda floja y además sabemos que muchas veces la gente que escala posiciones dentro de medios periodísticos en Cuba, pues lo menos que pueden hacer es aparentar fidelidad al régimen. Pero te diría, sinceramente, que lo que tienen estos viajes, precisamente para mí, es esta visión antropológica de la sociedad cubana y del problema cubano, a que todo se puede pues analizar a través de estudios académicos. Es como, digamos, Coming of Age in Samoa, este famoso estudio antropológico sobre cómo era la isla de Samoa y cómo vivían la gente ahí, que después resultó ser que era mentira la mayoría de las cosas, porque después se descubrió que los indígenas, al enterarse de que esta mujer, Margaret Mead, les pagaba por contar historias, le inventaban historias que a ella le parecía bonita. Eso es uno de los casos más típicos. Lo mismo sucede en Cuba. Estos periodistas van a inventar las historias que el New York Times quiere oír. Así que es penoso que estas cosas sucedan.
Bueno, vámonos al Maril. Ya tenemos en línea telefónica desde Cabañas, ahí en Artemisa. Un día especial, es el cumpleaños de nuestro colega Armando Montenegro y uno de nuestros mejores colaboradores de Cuba. Le tengo una encomienda. Déjame ver si tenemos por ahí a Moisés Leonardo. Moisés, ¿está por ahí? Buenas tardes.
Buenas tardes y una felicitación grandísima para ese hombre que tantos admiramos por acá, que lo conocimos precisamente, oímos hablar de él por primera vez precisamente a través de esta emisora, cuando metieron el mitin de repudio ahí a Villamarista en los años 90, que lo pusieron a correr.
Como no, 6 de septiembre de 1991. Muchas gracias, Moisés Leonardo, por traerme eso a colación en un día como hoy. Te lo agradezco sinceramente.
Bueno, óyeme, mira, como es un día especial y este es un programa serio y tú estás en Cuba, yo te tengo una encomienda, a ver si nos puedes ayudar. LioFam ha lanzado hoy la producción de, quizás ya lo escuchaste hoy en Cuba al Día, ha lanzado hoy la producción de perfumes dedicados a Hugo Chávez y a Che Guevara. ¿Tú crees que nos pueda conseguir un pomito para regalárselo, Omar?
Chico, lo que si la cola no es muy grande, voy a hacer el intento. Óyeme, yo lo lamento por la gente que de verdad mira a Che Guevara y eso, porque lo han cogido como para comercio, chico. Tanto que se criticaba a la iglesia en aquellos tiempos, que vendían restos de mártires y esas cosas, y escapó. Óyeme, pero están escapados, están hechos, les ha dado por ser capitalistas y van a dejar chiquito a todos los grandes capitalistas de la historia, porque le sacan lasca a cualquiera, hasta el Che.
Ahora, comercialmente hablando, ¿qué futuro tú le ves a eso? Porque sinceramente todo eso va a depender de que cuán bueno es el perfume, a cuánto se vende. No creo que la gente en Cuba, en la situación que están viviendo, que chocan con realidades más concretas, le importe tres pitos y el perfume tiene la foto de Che Guevara o de Mickey Mouse, si sinceramente cuesta mucho dinero o no sirve para nada, como dicen, tú sabes, se evapora a los cinco minutos.
Sí, ahí mira, ahí va a haber una cosa, puede que encuentre algún mercado, ¿no? Bagatelas se venden de todo tipo y falsificaciones. No creo que sea un perfume de primera ni cosa por el estilo, pero es un producto comercial y el nombre cada vez le va diciendo menos a la gente, y aunque hay por ahí campañas y hasta la UNESCO ha favorecido la imagen de este señor, hay una realidad que se impone que no se va a olvidar, que la conocen muchas personas, pero además el solo hecho de que el Che esté asociado a los hermanos Castro y a todo lo que ha representado la revolución, por ese solo hecho ya se está ganando y ganará cada vez más el rechazo de muchísimos cubanos de las nuevas generaciones. Pasa lo mismo que con Martí, ellos han utilizado a Martí a su conveniencia y Martí es rechazado por muchísimos jóvenes hasta que no conocen de que aquel no tiene nada que ver con este. Que ha sido instrumentalizado, y con el Che pasa lo mismo, pero todos los símbolos que para ellos tienen gran importancia y ahora económica, de paso, eso irán desapareciendo y se oirá cada día hablar menos. Ya en estos momentos a la gente no le interesa nada de eso, ni el Che ni Fidel. La gente lo que está buscando la forma de solucionar sus problemas, ya sea yéndose del país, ya sea robando, de una forma u otra, y tiene que ver con eso que tú estás diciendo ahora, Montenegro. La doble moral está aquí, que ya aquí de verdad que no se sabe quién es quién. De verdad que eso que siempre yo lo oí decir en un sentido metafórico, aquí no es metafórico, aquí es muy real, forma parte de la cotidianidad. ¿Quién es quién? Por el día es una cosa, por la noche otra, policías por el día cuidando el orden y por la noche son chulos de varias prostitutas, dirigentes que aman al sacrificio, a la negación, y entonces tienen piscina en la casa, mantienen dos queridas. Esto es un desastre, pero además, desde el punto de vista de creer en esto, nadie cree en esto ya. Nadie cree. Los que estén por ahí haciendo bulla, la revolución, todo eso es mentira. Cada uno está para lo suyo. Incluidos esos que han cogido el Che para eso también.
Por cierto,
no hay respeto por ni por ellos.
Óyeme, Moisés, por cierto, saludos para ti. No conocemos el nombre del oyente. Hay un comprovinciano tuyo, es Artemiseño, no vive en Cabaña, vive en la capital de la nueva provincia de Artemis. Esta persona llegó ayer acá al sur de la Florida, no es opositor, no es periodista independiente, es un cubano retirado y llamó acá a Radio Martí, a la línea general, que escuchaba nuestro espacio y que le gustaban mucho tus intervenciones. Refrescante. Y estimula mucho saber las opiniones de cubanos que no están comprometidos políticamente con el régimen. Este señor, de una manera confidencial, el panorama que nos brindó Moisés a través del teléfono es tétrico, las expectativas de lo que va a ocurrir en Cuba. Desde la reforma hasta la situación económica, el cuadro, la panorámica que nos mostró dice mucho de lo dura que está la situación, ¿viste?
Sí, menos mal, es muy bueno que eso esté pasando. Uh-huh. Y yo trato de conseguir mucha información precisamente con este tipo de personas, porque en definitiva el fanático, o el disfrazado de fanático, y el otro que está, como nosotros en la oposición, siempre, por mucho que tratemos, siempre la subjetividad permea la información que puedan dar. A mí me gusta mucho hablar con esa gente de a pie que están en su desespero, que no están pensando ni en una ni en la otra cosa, y es eso lo que se ve y lo que se siente en la atmósfera y lo que te llega por información desde todo. Mira, tuvo unos días aquí Daniel Perea, allá de Palma Soriano. Daniel vino, está espantado de lo que está viviendo allá en Palma Soriano. Y pudo palpar de que aquí las cosas están tan mal como allá. Incluso él ha estado tentado contra, ¿tú crees que venir? No, no, aquí no, no venga porque te vas a encontrar con los mismos problemas. Lo que pasa es que cuando tú vas de visita a un lugar y te brindan lo mejor y la gente, eres simpático porque eres lo nuevo. Pero no, 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 él habla de las cosas que están mal. Falta de agua, aquí falta el agua. Problemas con la corriente, pues aquí hay problemas con la corriente. Problemas con la alimentación, aquí los hay. Los mismos problemas están en todas partes.
Ahora, Moisés, ¿sí? Moisés, no, me gustaría, hablando de esto, ¿no? Incluso de esta persona que te fue a ver, de Palma Soriano, y esta persona que llamó aquí, y uno de los, y lo hemos discutido varias veces en este programa, uno de los problemas fundamentales, o diría el reto fundamental que encara la oposición en Cuba, es ampliar su base popular. Entonces, el punto clave en esto es, estas personas te oyen, están allí en Artemisa como tú, sin embargo, esperan llegar aquí a los Estados Unidos a hacer una llamada a este programa. Bienvenido, su comentario muy valioso para nosotros, para el trabajo, pero ¿no sería mejor que esas personas que te escuchen en Artemisa, los que te están escuchando ahora en Artemisa, en Pinas del Río, donde sea, que te fueran a ver, que se comprometieran al menos en hacer algo mínimo? ¿Qué tú le dirías a personas como esta pensando ahora mismo que estás hablando?
Oye, ni el día de su cumpleaños Moisés saca el pie del acelerador.
No se puede.
No, pero eso es bueno. No, pero sí, eso es uno de sus grandes méritos. Allá los que le tengan miedo, yo estoy encantado con que él sea así. Y me encanta cuando le baja el acelerador a mucha gente y empiezan a patinar. Me gusta mucho porque la mentira no se combate con mentira. Hay que combatirla con la verdad. A mí me encanta que él haga eso. Y te cuento, Montenegro, ya hemos empezado a trabajar sobre lo que te habíamos hablado el otro día, de incitar a las personas a que reclamen las cosas que fueron prometidas y no se han cumplido. Ya tenemos, y no es Moisés solo, tenemos activistas ya, promotores de la corriente, que han estado presentándole las ideas de qué es lo que se está haciendo, de lo que se va a pedir. Me refiero específicamente a la cuestión de la propiedad de la tierra que hablaba el hermano ahora mismitico, el guajiro de Bayamo, como le gusta que le digan, y se dice él, los tiros van por ahí. Ya las personas con que han hablado nuestros activistas, algunos de los campesinos, están aceptando la idea, están viendo la idea como algo viable y están dispuestos a empezar a brincar en asambleas, en la ANAP, y eso que todavía no les hemos entregado los instrumentos escritos donde las promesas vienen textuales por el señor este, donde vienen los artículos, el artículo de la Constitución que los ampara, como los funcionarios que se opongan deben ser sancionados según el artículo, creo que es el 162 de la Ley de Procedimientos, es decir, herramientas a la gente, que además se les van a entregar por escrito, pero se les va a explicar. Estamos entrenando a nuestros promotores para que hagan esta campaña. Y otra buena noticia, ya no son solo promotores de la corriente martiana, que somos muy poquitos, ya actores de la sociedad civil que nos han autorizado, no voy a decir por ahora, de otras partes de la provincia nos han dicho que quieren ser parte o quieren hacer como suya la campaña por una Cuba martiana y están dispuestos a poner los recursos de que disponen, que seguro que son más que nosotros, y todo en función de esta campaña. La cosa empieza a ganar a simpatizantes. Y la cosa es esa, y tú tienes toda la razón, el número decide en toda lucha no violenta. Cinco gente con ideas maravillosas no van a resolver nunca nada. La oposición con propuestas que ha hecho, todas válidas, que respeto y admiro, independientemente de que sean más o menos viables, no van a mover a la gente. La gente necesita que se les demuestre que su problema, la solución a su problema, depende de ellos. Por eso nosotros este llamamiento le llamamos De Ti Depende, como lo hicimos desde los años 1996 con la propuesta de cooperativizar el transporte público de pasajeros, que no es la payasada esta que están haciendo, la cooperativización real, la que hubo hasta el año 68, de la cooperativa de ómnibus aliados y eso.
Gracias, pero Moisés. Sí, sí, oye, se nos acabó el tiempo. Vuelvo a ti.
Bueno, de nuevo, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, oye, nos mantenemos en contacto. Gracias. Moisés Leonardo Rodríguez, periodista independiente, desde Cabañas, en la nueva provincia de Artemisa, para Cuba al Día. Y ahora, entrando ya Lisandra, que viene para una ocasión especial, solo la voy a presentar y cedo el micrófono. Buenas tardes y bienvenido, como siempre, nuestra colega Lisandra Díaz.
Buenas tardes. Como siempre, traigo mis recomendaciones.
Pero ya tú felicitaste a Montenegro. Hoy cumple 30. 50 años.
¡Ay, mi madre! ¡Felicidades!
Muchísimas gracias. Quiero pensar que ese atuendo tan, digamos, tan vaporoso que estás luciendo hoy, pues es por mi cumpleaños. Pues, yo soy fantasioso. Bueno, me gusta pensar así.
No hay necesidad de fantasía. Yo andaba buscando a quién dedicárselo. Y te lo dedico a ti, entonces.
Ya me hiciste el día.
Como siempre, amigos, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con las más leídas porque sé que si otros les han parecido que son interesantes, usted pues puede que también. La más leída hasta este momento es esta que anuncia que se desconoce el paradero del pelotero cubano Héctor Olivera. En Santiago de Cuba, varias personas señalan que Olivera habría abandonado la isla con la intención de jugar en las grandes ligas, pero hasta este momento apenas son rumores, simplemente se desconoce el paradero de Héctor Olivera.
Otro más, Tomás, paso que vamos, te lo digo, y yo pienso ir cuando se juegue la Serie Nacional de Cuba en Miami, con todos los peloteros divididos por provincia y todo, pues yo voy a comprar mi entrada.
¿Cómo no?
Voy enseguida con otra de mis recomendaciones, y esta es una nota que revela datos interesantes. Es una reciente encuesta realizada en internet por la publicación digital de Triton.com a capitanes de yates de los Estados Unidos, y se les preguntaba si habían viajado a Cuba con su embarcación. Ellos respondían que, por ejemplo, los tres temas que se destacaron: la belleza del lugar, decía que le agradaba mucho, que todo les agradaba de Cuba, la belleza. Aún lo que estaba deteriorado tenía una cierta belleza, pero que también era muy triste ver la situación en que se encontraron los cubanos. Otros dicen que, por ejemplo, la propina era motivo de conflicto, muchas personas la escondían, otros no la esperaban o lo hacían con cierta reserva. Y también hablaron de las condiciones a la hora de atracar, por ejemplo, con la electricidad de los barcos, con el combustible también. Van a poder encontrar estadísticas interesantes sobre qué piensan estos capitanes de yates de los Estados Unidos.
Una vez más, la visión antropológica de la sociedad cubana. Qué bonito, qué pena que está tan mal. Mira, uno de los lugares más bonitos del mundo son las ruinas del Partenón, pero son unas ruinas, igual que el Coliseo Romano. Es un cascarón lleno de huecos a punto de caerse. Ah, qué lindo fue esto en algún tiempo. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, la visión esta de tipo patronato desde el exterior, una visión antropológica del tema.
Muy popular en Estados Unidos y en Europa.
¿Cómo no?
Es como ver algo que ya pasó, exótico, de otra época, exótico, sin pensar los millones que han sufriendo eso por tantos años.
La gran diferencia es que nadie vive en el Coliseo Romano ni nadie vive en el Partenón. En Cuba viven 12 millones de personas.
Otra de las recomendaciones que traigo, amigos, es esta nota. Es una campaña que lanza el Mintur, que es casi imposible para los cubanos de seguir. Imagínense que los invita a votar online para que La Habana sea elegida entre las 7 ciudades maravillas del mundo.
Imagínate.
Entérense de los detalles en martinoticias.com.
Gracias, Lisandra. Como todos los días hasta ahora aquí en Nuestro Espacio Extensivo, y felicitaciones reiteradas en su cumpleaños a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción suave ya, Lisandra. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuve de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos nuevamente mañana, como siempre, ya viernes, a las 3 aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.